Amigos, amigas, bienvenidos una vez más a nuestro programa en la radio Porque Sí, del colectivo Porque Sí. Hoy os presentamos nuestro programa número 8. Que lo disfrutéis.
Dice el loro.
Reflexiones profundas que salen por un pico.
Madre mía, la que se nos espera. Y faltan casi 3 meses para las elecciones. Sí, ya están todos los partidos a tope. Esta semana hemos conocido 2 anuncios electorales. Uno que sí han encargado el desarrollo del proyecto del futuro nuevo hospital. Y otro que para junio, o sea, pasadas las elecciones, pero lo anuncian ya, van a construir el búnker para la radioterapia. Que, por cierto, a este paso vamos a ser los últimos de toda España en tener este servicio. Pues eso, anuncios, propaganda, que se va a quedar en nada, como casi siempre. Bueno, ¿y qué tal si hablamos de las candidaturas en Palencia? Para empezar, por la gran novedad, el Vamos Palencia, que se presentaron como la alternativa independiente de los partidos y para defender los intereses de la ciudadanía, y ya han reñido. Vamos, que tardaron más tiempo en presentarse en la sociedad y en hacerlo público, que estaban en la pugna política, que en disolverse. Y no es poca cosa, porque se han separado los de los pueblos con los de la capital, con acusaciones de falta de democracia, de falta de participación, de manipulación. Para ser independientes de los aparatos de los partidos, la práctica les ha cubierto de los mismos defectos. Bueno, y después el gran candidato del Partido Popular, el señor Polanco. ¿Pero qué dice el lorito? Si ese es el mismo otra vez y que ya está ahora en el gobierno municipal y ya estuvo en el anterior mandato y como alcalde. Sí, ya. ¿Y hacer por la ciudad? Pues vamos a ver, además de cargarse los árboles, nada de nada. La ciudad está sucia, sin mantenimiento, rota, desatendida, más de lo mismo. ¿Y en la candidatura del PSOE, lorito? Bueno, pues en la candidatura del PSOE repite como cabecera Miriam Andrés, que sí, que ganó las pasadas elecciones y no pudo gobernar, pero que como partido fuerte de la oposición, en este periodo que termina, tampoco se ha notado mucho que tenían 11 concejales y que podían haber vuelto loco al equipo de gobierno, digo yo. Y luego, la gran esperanza de la izquierda, que parece que también iba a ser la primera vez que Unidas Podemos se presentaba de forma conjunta en las municipales. Y una vez más se quedó en casi, casi. Este loro se pregunta que cuándo van a entender en toda la izquierda que eso, si unidos generamos ilusión y si no, lo gana la ultraderecha. En fin, para el resto de las personas, para el resto de la audiencia, mucha, mucha paciencia, que esto solo está empezando. Palabra del oro.
Dice el loro.
Reflexiones profundas.
Relatos al calor de la lumbre.
Costumbres, curiosidades,
instrumentos musicales, atuendos,
personajes curiosos, rincones entrañables.
La verdad es que uno cuando sale por ahí escucha leyendas que no sabe de dónde, las hace suyas, las hace a su manera, pero no se crean que el que les voy a contar realmente son leyendas que nacen pues, de una habladuría, de una canción o incluso de algún refrán que alguno se lo contó a otro que lo oyó y otro que dijo que. Bueno, pues estando por tierras aquellas de la Francia, por el país de los francos, se dice que en algún pueblo, hace unos 500 años o más, cuando la peste exacerbó el sentido religioso y que para curar los males, pues no hizo otra cosa mejor el cura del pueblo o el abate, que se llamaba entonces, que proponer una peregrinación a San Jacques de Compostela, o sea, a Santiago. el pueblecito, que se llamaba Saint-Germain-du-Saint-Glieu de no sé qué, bueno, uno de esos pueblos de la perdida Normandía del norte de la Francia, el cura u abate del lugar predicó una peregrinación de se debía salir juntas una comitiva de fieles o de quien quisiera ir, juntarse en Chartres, que era una de las ciudades donde se formaban las caravanas de peregrinos, y de allí llegar hasta Santiago de Compostela y volver, evidentemente. En aquella época pues solían peregrinar grupos de 30, 40, 200 personas. O sea, había un poco de miedo a los ladrones y aquello pues se hacía muy, muy a la defensiva, ¿no? Bueno, hecha la prédica, solo se ajuntaron al camino pues las 50 mujeres del pueblo, las únicas que quedaban en la localidad después de que la peste negra se llevara a todos sus habitantes o a todos sus habitantes pues, con fuerza o lo que fuera, ¿no? En fin, total que cuando el obispo se enteró de aquello, pues le saltó al obispo, al pobre cura, ¿me crees que te fe? ¿Tive que le villarreste esa persona? O sea, ¿tú quieres que se quede el pueblo vacío? Pero, hombre, por Dios, piensa un poco, hombre. Monsieur, pegó, le respondió el cura, una promesa es una promesa al santo y hay que cumplirla. Y se debe ir en peregrinación porque hay que respetar lo jurado. Pues sí que estamos buenos. Si se van las mujeres, dijo el obispo, que va a quedar en el pueblo. No va a quedar nada. Tie fou, monsieur. Bueno, tú verás lo que haces. Pero no sepa posible que todas las mujeres del pueblo se me vayan a Compostela. Ya en sueños y soñando, se le ocurrió al señor cura una solución. Que irían a la villa del obispo, del apóstol, pero no las 50 mujeres, sino que cada una de ellas llevaría en su representación una gallina. Y que este ave sería quien debía de cumplir la promesa, el nombre de cada mujer. Aquello no agradó para nada a las damas del pueblo. Qué ganas tenían de salir de la localidad y de aquel mísero pueblo que ya estaban hasta las narices, ¿no? Pero, palabra de la iglesia, había que cumplirlo. El día de salir se presentaron en la plaza del mercado de Chartres 50 mujeres con sus gallinas correspondientes. Una mujer de ellas se encargó de los animales y juntos en la comitiva salieron en peregrinación. Mujer, gallinas y carro que las llevaba a todas. Santiago, la suerte y los huevos hicieron que el viaje tuviera un éxito insospechado. Esto sería cuestión de otra leyenda, cómo fueron y volvieron a Santiago de Compostela. Pero el hecho es que todas las gallinas, al cabo de medio año o más, regresaron. Ellas y dos pollos más por gallina. Santiago protegió sus huevos, o al menos muchos de ellos. La mujer que llevó el carro volvió con embarazo. El camino era largo y daba tiempo de todo. Hasta aquí un milagro. Pero el auténtico prodigio sucedió en el pueblo. No solo desapareció la peste, que negra era y bien negra, sino que además las mujeres que no fueron en peregrinación también quedaron preñadas y bien preñadas. El apóstol cuidó de que no desapareciera la vida del pueblo. ¿Qué decía la canción? Más o menos, 50 gallinas fueron, con 100 pollos volvieron.
Y ahora una canción, porque sí.
Estamos en vísperas ya. Este día se celebra en defensa de los derechos de las mujeres, que es lo que pide Norma Elena Gadea, una cantante nicaragüense, en este tema de 2020, tema escrito por Auxiliadora Cárdenas y Luis Enrique Mejía Godoy. Se titula Mis derechos de mujer.
Decir lo que pienso, lo que siento en lo profundo de mi ser como mujer. Quiero decir lo que muchas de mis abuelas callaron, o las que fueron calladas por querer la libertad. ¿Cuántos años han pasado de desigualdad perversa en la casa, en el trabajo y en la cama sin placer? De nada sirven las leyes, los decretos, la justicia, si no vencemos prejuicios en contra de la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Los hijos que los demás han querido con temor al porvenir. Hemos visto pasar siglos mancilladas desde niñas, abusadas, calumniadas, señaladas ante Dios. Quieren que sigamos siempre en el papel de sumisas, como la mujer perfecta, sonriente, esclava y feliz. Que les coba la cocina, de la cocina a la plancha, sin horario ni salario, maltratada es la mujer. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo digo que no me levanten la mano ni me levanten la voz. La respuesta es el respeto, la respuesta es la igualdad. Que respeten nuestro cuerpo, que respeten nuestra voz, que respeten mi deseo cuando yo diga que no me levanten la mano ni me levanten la voz. Exijo que el mundo cumpla mis derechos de mujer.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, dentro de lo que es la cultura popular, hay un libro que recomiendo a los que les guste la música. Se titula Cancionero de Palencia, de Joaquín Díaz y de Luis Díaz Viana. Está publicado por la institución Tello Téllez. A veces se encuentra en las ferias del libro de Palencia, digo, porque tiene letras muy jugosas, y estas dedicadas un poquito a lo que es la mujer, pues tiene su cosa de esas bodas, de los trabajos y demás, que bueno, la verdad es que la cantaban las mujeres, claro, que de lo suyo gastaban y de lo suyo protestaban también. Siempre dejan un cierto ramalazo, como diciendo aquí nosotras, ¿no? Dice, Jota de Ronda y Bodas. A la sombra de un espino me puse a considerar lo falsos que son los hombres cuando van a enamorar. Gasta la tabernera pendientes de oro, el agua de la fuente lo paga todo. Para cantar y bailar los cojos llevan la fama, pero para trabajar tienen la patita mala. Chiquitita, redondita, como un grano de pimienta, ¿quién te pudiera sacar por debajo de la puerta? Bueno, otra también ahí un poco de esto, entiéndase lo que quiera. Morenita me crió mi madre, morenita pero con mucho aire. Morenita, morena, salada, que esos ojos me roban el alma. Vivan los cabellos rubios, vivan los rubios rubiales, vivan los de mi morena, que son rubios naturales. A ver quién entiende esto de morena rubia, ¿no? En el pueblo de Cisneros dicen que no hay hermosura, hay un moreno gracioso que todo lo disimula. Y por último, ¿ves? Estos de las coplas, ya digo yo que tenían su aquel. Otra así un poquito de bodas. Tienes una cinturita que anoche te la medí, con vara de media de cinta 14 vueltas te di. ¿Dónde vas a dar agua? mozo de mulas al pilón de Menayas, que hay buenas uvas. Por pastor doy un duro, por un cavador 100 reales, por un mozo de mulas daba yo mis caudales.
La voz de las mujeres.
Nosotras, las mujeres,
somos las protagonistas.
La voz de las mujeres.
Marzo se presenta como el mes feminista, con el 8 de marzo como el momento para reivindicar la presencia de la mujer en todos los ámbitos de la vida, en todos los espacios de la sociedad y hacerlo en igualdad. Así, durante este mes se presentan informes, se organizan charlas, exposiciones, teatro, música y todo tipo de actividades con las mujeres como protagonistas, con el feminismo como principal motor de todo lo que se mueve en la sociedad actualmente.
Pero justamente cuando los más importantes movimientos sociales del siglo XXI están protagonizados por mujeres, también asistimos a los ataques más violentos y persecuciones públicas de las mujeres que ocupan el poder.
Por ejemplo, no se ha conocido hasta ahora ninguna campaña de acoso y destrucción política como la que está sufriendo el Ministerio de Igualdad y su titular, Irene Montero. El ruido de la ley de solo sí es sí se ha personalizado en ella. Las posibles lagunas de la ley, que por cierto ya hay muchos tribunales de distintas comunidades, fiscales, jueces y juezas que dicen públicamente que la ley tiene contenido suficiente para que no se hubiera montado este reguero de rebajas de penas a agresores sexuales condenados, vamos, que dicho alto y claro, se les ve el plumero de las intenciones políticas. Pero el caso es que llevan más de 2 meses con titulares a diario de desprestigio personal, como si la ley se la hubiera ocurrido a ella, a Irene Montero, una mañana de inspiración, sin especificar que todo el contenido de las leyes pasa por el Ministerio de Justicia y por los departamentos jurídicos correspondientes antes de su proposición al Parlamento, y que se aprobó por una amplia mayoría.
Pero también se montó mucho ruido, recordamos, con el debate de la modificación de la ley del aborto, por cierto, que se llama Ley de Salud Sexual y Reproductiva y que tiene un contenido más amplio que la aplicación del derecho al aborto a mujeres de 16 y 17 años sin consentimiento paterno.
Y hablando de aborto, la ley también reconoce la obligación de que se realice en los hospitales de la sanidad pública en todo el Estado. Y aquí vamos a plantear un reto a la audiencia, que nos comprometemos a completar el próximo año por estas fechas. En el año 2021, último año de estadísticas oficiales, había solo un hospital público en Castilla y León, el de Miranda de Ebro en concreto, que practicaba abortos y se realizaron en él 59 de un total de 2.597 intervenciones en Castilla y León. Bueno, pues el reto consiste en: ¿logrará la Junta de Castilla y León integrar a todos los hospitales públicos de todas las provincias para prestar este servicio a la salud de las mujeres?
El reto lo resolveremos el próximo año, pero ya les anticipo yo que después de las declaraciones del señor consejero de Sanidad la pasada semana, cuando le preguntaron por este asunto, él dijo: lo que les garantizo es que se respetará la libertad de conciencia de los profesionales médicos. Y claro, eso significa que seguiremos igual que ahora, sin practicar abortos en la sanidad pública, ni en todas las provincias, con el consiguiente perjuicio hacia las mujeres.
Bueno, el reto sigue abierto, ¿eh? Pero hay más. Dentro de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva se incluyen las bajas laborales por reglas dolorosas. Y ala, otra polémica que se montó contra el Ministerio de Igualdad, como si acabasen de descubrir que las mujeres tenemos la regla y que hay unos porcentajes de mujeres que lo pasan mal, con dolor, mareos, incluso situaciones que no les permiten hacer vida normal. y dar cobertura a esas situaciones y que por esa causa no te puedan despedir, desde luego favorece a las mujeres y mejora nuestra calidad de vida.
Es evidente que hay muchos sectores del machismo, que además tienen mucho poder, muchos recursos económicos y mucha capacidad de influir y marcar las líneas de lo que se dice, lo que se publica, contra quién se marcan las opiniones y lo están utilizando.
También es verdad que ya hay algunos hombres que se están empezando a cuestionar el tipo de masculinidad que han recibido en la educación y que se sigue transmitiendo y no les gusta. Hombres que tenían que ser fuertes por obligación deben de resolver los conflictos de todo tipo, personales y sociales, a golpes, demostrando la fuerza. Hombres que no se sienten cómodos sin poder mostrar sus sentimientos, perdiéndose la afectividad y disfrutando de la alegría de compartir, sin competir a todas horas y en todos los sitios. Hombres cansados de la camaradería masculina, que es dañina para ellos mismos y va incluso contra su salud, con retos constantes y machadas, sí, machadas brutales y absurdas. Eso se estudia, se analiza, se explica y en algunas experiencias, por desgracia muy pocas o pocas, se lleva a las escuelas y se debate con los adolescentes. Una gran experiencia. Para esto ayuda bastante la celebración del 8 de marzo cada año, como un buen momento para hablar de las mujeres y de la igualdad. Un año más, celebremos el 8 de marzo en la calle. Y ahora, una canción, porque sí.
El año pasado, y con motivo del Día Internacional de la Mujer, la artista canaria Sara Socas, que se ha convertido en todo un referente feminista de la música actual, lanzó esta canción en la que habla de la violencia de género y del sistema patriarcal que sigue oprimiendo a las mujeres. 8M.
Entre lo que muestro y lo que soy, demuestro con actos. Nuestro pacto fue hacer lo que saliera del pecho. Los hechos son el techo que nos cubre con los años. Estoy un palmo de distancia, de palmar entre tus dedos. El amor en pétalos, el tiempo en calos. Me dices que me peten y que me den por culo. Mis manos que se matan por desatar tus cabos, mientras en mi garganta se compone un nuevo nudo. No voy a la luna, huyo de mi alma, chillo por dentro, por si alguien me oye. Escucho murmullos que generan no más drama en todo lo que callas, intuyo el dolor que escondes. Como Parménides en un estado estático, tú como Heráclito en pleno movimiento. Ella no se baña dos veces en el mismo río, tío, está tan limpia por fuera como por dentro. Yo no quiero que me necesiten, lo que necesito es mi libertad. Y yo no quiero que me marchites, aunque para ello me tenga que marchar. Mil mentiras han brotado de tu boca, ahora te digo que no creo ni una más. No estés con alguien que te vuelva loca, vuélvete loca solo para bailar. Solo para bailar, solo para bailar.
Ya, ya, os creías que aquello iba en serio. Ahora sí que va en serio. Dice.
Salen sin permiso, no tienen parnaso, solo son carnaza, carne entre sus brazos. Dime por qué la abrazas si luego la amenaza. La rechazas y nunca la haces caso. Amamantan a su hijo y ponen el grito en el cielo, como si la naturaleza se tornara sucia. Una vez que su cadáver ya se quedó en el suelo, procedemos a creerlas y analizar sus denuncias. Cuesta dos cojones, dos triple de ovario. Son más de las 12 y vuelvo a casa deprisa. Camino de noche con miedo a mi propio barrio. Si me pongo tacones es porque si no nos pisan. Y que de Apolo
corre. Daphne, tira para adelante y nunca sea sumisa. Súmate a la lucha, juntas somos implacables. La libertad se halla más allá de esa cornisa. ¿No me quieres? Asume, soy salvaje. Estoy nadando libre, dime por qué no me deja. Quererte es aprender cuando debo abandonarte, pero seguir preocupándome por saber cómo llega. Querer no es un sinónimo de deseo, sino desearte lo mejor a pesar de todo. Aunque pesen los momentos y el paso del tiempo, y sientas que tus pies siguen hundiéndose entre lodo. No la llames ni la trates de bandida, mejor escúchala, sitúate en su bando. Lo fácil es decir que te ha jodido la vida y no estar agradecido por haber tenido tanto.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, pues vamos con la recomendación de un clásico, un libro todo un referente en el feminismo mundial, que fue escrito en 1949 por Simone de Beauvoir. Este fue un rotundo éxito de ventas. Su autora, muy conocida, comenzó a escribirlo cuando reflexionó sobre lo que había significado para ella el ser mujer. En él desarrolla las ideas ilustradas en las que destaca la condición de igualdad de todos los seres humanos, sin importar el sexo. Además, analiza el papel de la mujer en las sociedades occidentales en numerosos ámbitos y el porqué de esa situación. Este libro no solo ha nutrido a todo el feminismo que se ha hecho en la segunda mitad del siglo XX, sino que es el ensayo feminista más importante de todo ese siglo. Todo lo que se ha escrito después en el campo de la teoría feminista ha tenido que contar con esta obra, bien para continuarla con sus planteamientos y seguir desarrollándolos, o bien para criticarlos oponiéndose a ellos. Al mismo tiempo, es un ensayo filosófico que analiza el hecho de la condición femenina en las sociedades occidentales desde múltiples puntos de vista: el científico, el histórico, el psicológico, el sociológico, el ontológico y el cultural. Se trata, pues, de un estudio totalizador, donde se investiga el porqué de la situación en que se encuentra esa mitad de la humanidad, que son las mujeres. O sea, todo un referente para leerle. Repito, el segundo sexo.
Porque la historia, las efemérides, tienen muchos puntos de vista.
Por eso nosotros te lo contamos en plan sencillo. Comienza...
No me cuentes historias.
O sea, por el señor John Stuart Mill.
Bueno, voy a empezar con una cita, la siguiente cita. Si los hombres no necesitaran ser agresivos para ser aceptados, las mujeres no se sentirían obligadas a ser sumisas. Si los hombres no tuvieran la necesidad de controlar, las mujeres no tendrían que ser controladas. Tanto los hombres como las mujeres deberían sentir que pueden ser sensibles. Tanto los hombres como las mujeres deberían sentirse libres de ser fuertes. Ha llegado el momento de percibir el género como un espectro y no como dos conjuntos de ideas opuestas. Fin de la cita, que diría Rajoy.
Fin de la cita.
Estas palabras son parte del discurso de la actriz Emma Watson, ya sabéis, la de Harry Potter, la que hacía de Marion. Esto lo dijo en la sede de Naciones Unidas hace ya 2 años para presentar la campaña He for She, o sea, él por ella. Y se trata de una iniciativa de ONU Mujeres, cuyo objetivo pasa por dejar de ver el feminismo como una cuestión de mujeres hablando de mujeres y empezar a entenderlo como una necesidad social en la que deben involucrarse todos, también los hombres, por supuesto, para conseguir realmente un cambio. Por eso, hoy hablaremos del primer diputado que pidió el voto femenino en el Parlamento Británico. Me refiero al filósofo John Stuart Mill.
Bueno, la verdad es que a este hombre le conocía más por lo de economista,
o sea,
por su lado economista y tal, pero creo que nos lo vas a presentar como filósofo y como feminista, por decirlo así, en el sentido
de la palabra. Hablaremos de todo un poco, pero sí.
Venga, dinos.
Como digo, era filósofo y además parlamentario, algo muy, muy raro en la política actual, porque ahora hay pocos filósofos que estén en los parlamentos, y máxime si además algunos políticos quieren que la filosofía desaparezca de la enseñanza, con lo cual pocos políticos habrá que sean
que la filosofía de pensar y cosas.
Claro. Bueno, este hombre, siguiendo con él, John Stuart Mill, nació en Londres en 1806. Su padre, que era economista y filósofo también, sometió a su hijo a un riguroso y exigente método de lectura sobre clásicos de la economía, política, filosofía, en fin, que era muy exigente. Tan exigente era este hombre, el padre, que a los 20 años Mill sufrió una crisis depresiva. Tanto estudiar, pues claro, con una depresión. Después de varios años consiguió recuperarse, abriéndose a otras fuentes intelectuales más alejadas de las ideas que le enseñara su padre, porque era defensor de la causa abolicionista durante la Guerra Civil estadounidense, por ejemplo. Y en 1865 ocupó un escaño en la Cámara de los Comunes, donde sería objeto constante de polémica a causa de su decidido apoyo a las medidas en favor de las clases menos privilegiadas y de la igualdad de derechos para la mujer. Por eso, en 1866, se convirtió en el primer diputado en pedir el voto femenino en el Parlamento británico. Claro, era una Cámara dominada por los hombres, por lo tanto, su propuesta fracasó. Pero sentó un valioso precedente, porque él pensaba que el sometimiento de la mujer constituye un modelo social obsoleto, basado en prejuicios y que afecta gravemente el progreso social.
Bueno, vamos a ver. Es que este se metía en todos los fregos, es verdad.
En todos los campos.
Claro, aparte de ser político y feminista, también fue filósofo. ¿Cuál era su posición en este campo?
Sí, también escribió tratados de filosofía, de eso hablaremos un poquito solamente. Pero realmente Mill fue uno de los pensadores más influyentes en la historia del liberalismo clásico. De hecho, fue apodado el filósofo de habla inglesa más influyente del siglo XIX. Bueno, en un principio era partidario de la libertad del individuo en oposición al control estatal social ilimitado. Pero en sus últimos años se volvió más crítico con el liberalismo económico y sus puntos de vista sobre la economía política se movieron hacia una forma de socialismo más liberal, socioliberal. Políticamente mostró siempre un gran entusiasmo por la democracia como forma de gobierno, lógicamente. Y en el campo de la ética, John Stuart Mill defendió el utilitarismo, pero introdujo una constante preocupación por incluir en el concepto habitual de utilidad, como digo, incluyó las satisfacciones derivadas del libre ejercicio de la imaginación y la conciencia crítica. Lo dio un poco un giro al utilismo.
Hombre, hay que pensar que estamos en el siglo XIX, claro, en pleno desarrollo industrial, ¿no? En la Inglaterra victoriana, además.
Ahí.
Bueno, y como economista, ¿qué consideración tenía?
Bueno, pues también fue importante. En su papel de economista, John Stuart Mill fue considerado históricamente como un representante tardío de la escuela clásica inglesa, que coincidió con Adam Smith y todo eso, pero bueno, él creía que el control de la población era esencial para mejorar la condición de la clase trabajadora, de modo que pudieran disfrutar los frutos del progreso tecnológico y la acumulación del capital. Bueno, resumiendo, que no les llegaba a fin de mes a la gente. Entonces Mill abogó por el control de la natalidad. Claro, si tiene muchos hijos que mantener, pues peor llegas.
Sí.
Tanto es así abogar por este control que en 1823 Mill y un amigo fueron arrestados mientras distribuían panfletos sobre control de la natalidad. Era muy jovencito y un avanzado en este planteamiento social. Ya quería controlar la natalidad y fue arrestado.
Sí, sí.
En el campo de la economía internacional también se le debe la introducción de un término muy, muy lógico que se llama relación real del intercambio, o sea, algo elemental, que es el cociente entre el precio de las exportaciones y el precio de las importaciones de un país, todo expresado en una misma unidad, quiere decir, el haber y el debe de las finanzas internacionales, ni más ni menos. Bueno, también Mill impuso, o mejor dicho, propuso la limitación de la herencia, la cooperación obrera interterritorial y la promoción de la pequeña propiedad campesina. Todo esto queda reflejado en su obra, que apareció en 1848 bajo el título Principios de Economía Política. Resumiendo, este hombre abarcaba varios campos de la ciencia, pero lo que nos interesa destacar hoy es su compromiso con el feminismo. Estas teorías de su compromiso las expresaría en 1869 con su libro La esclavitud de las mujeres, un texto que influyó en la evolución del movimiento sufragista en todo el mundo. Este lo pilló en Francia, que fue donde murió el 8 de mayo de 1873, concretamente en Aviñón.
Muy bien. Y ahora, una canción, porque sí.
Grabó en 1979 esta canción dedicada a las mujeres, principalmente cubanas como él, que han luchado por alguna causa. Mujeres que han hecho grandes cosas, algunas desde la sombra. Con todos ustedes, mujeres.
Estremeció la mujer que empinaba a sus hijos hacia la estrella de aquella otra madre mayor. Y como los recogía del polvo teñido para enterrarlos debajo de su corazón. Me estremeció la mujer del poeta el caudillo, siempre a la sombra y llenando un espacio vital. Me estremeció la mujer que incendiaba los trillos de la melena invencible de aquel alemán. Muchacha, hija de aquel feroz continente que se marchó de su casa para otra de toda la gente. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres. Hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Pero lo que me ha estremecido, hasta perder casi el sentido. Lo que a mi mamá me ha estremecido son tus ojitos, mi hija, son tus ojitos divinos. Me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve. Y me han estremecido un montón de mujeres, mujeres de fuego, mujeres de nieve.
Nuestros estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Brindemos por las locas. Por las locas, por las inadaptadas, por las rebeldes, por las alborotadoras, por las que no encajan, por las que ven las cosas de una manera diferente. No les gustan las reglas y no respetan el status quo. Las puedes citar, no estar de acuerdo con ellas, glorificarlas o vilipendiarlas, pero lo que no puedes hacer es ignorarlas, porque cambian las cosas, empujan adelante la raza humana, mientras algunos las vean como locas. Nosotras vemos el genio, porque las mujeres se creen tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo. Porque las mujeres que se creen tan locas como para pensar que pueden cambiar el mundo son las que lo hacen. Es de, escrita por Jack Kerouac.
mi mecedora me mece.
Pero no dice me meces.
Bueno, hoy vamos a hablar de Madalena Sánchez Blesa. Esta mujer nació en 1970 en Puerto Lumbreras, en Murcia. A la edad de 8 años perdió de forma repentina a su padre y se refugió en la única cosa que la permitía dar respuestas a las miles de preguntas que sobre la vida se hacía constantemente, y fue escribir poesía. Encontró en la escritura un infinito de caminos y veredas a las que asirse y dar forma a sus inquietudes. Queriendo explorar aún más en sus emociones y sentimientos, ingresó a mediados de los 90 en la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, y desde entonces jamás dejó de hacer teatro. Ese horizonte se amplió con el cine, participando como actriz en varios cortometrajes. En el 2015, en su primer largometraje como protagonista. También en 2015 comenzó a lanzar una serie de videopoemas recitados por ella que han tenido como resultado su presencia en redes sociales. Instrucciones a mis hijos es el cuarto poemario que publica, tras Cosas de niña, Yo contra mí y Nana para dormir a mis abuelos. Un libreto lleno de pensamientos y reflexiones que nacen de la intención de dejar un legado moral y emocional a sus 3 hijos, una herencia vital, aunque quizás por lo cercano y familiar se ha convertido en universal. Esta recopilación de poemas es una defensa a ultranza de la resistencia, de la capacidad de lucha y de persecución de los objetivos que cada uno se marque en la vida, aunque más que objetivos, son sueños. La diputada socialista en la Asamblea Regional y poeta Madalena Sánchez Blesa se ha lanzado a cantar, con la música de José Antonio Herrera y Guillermo Mondéjar. Blesa aparece paseando por las calles de Alhama de Murcia en el videoclub realizado por el cineasta David Perea. Interpreta su poema Te necesitas, que aparece en el libro homónimo publicado hace 2 años. Me parecía importante que el mensaje del poema, que es cuidarse a uno mismo, le llegará al máximo de gente, sobre todo a las mujeres, apunta. En el videoclip se ven personas que no suelen aparecer muy a menudo en los vídeos musicales, ancianos, amas de casa o enfermos de cáncer. Con el reflejo final de los personajes en diferentes superficies, queríamos subrayar que todos nos debemos un tiempo a nosotros mismos. Nala, poesía que la salvó de una depresión infantil al morir su padre. Ya adulta, la poeta, actriz y actual diputada, en la que tuvo una cafetería literaria, El Café de la Feria, en su pueblo de Alhama. En su primer libro, un cuadernillo con grapas llamado Cosas de niña, se encontraba el poema que le dio a conocer la madre, que refleja la enorme tarea que tienen las madres y las exigencias infinitas de los hijos. Escribía sobre gente con muchas fatigas, muchas penas, cómo lo estaban sufriendo en sus propias carnes. Sabía que quería consolar a los que estaban más tristes. Madalena también ha sido protagonista y productora de la película basada en el restaurante familiar que tuvo con su marido, Las aventuras de Moriana.
Y ahora una canción, porque sí. Terminamos con Luna Santa, una agrupación que canta a la naturaleza, al poderío femenino, a los elementos y todo el misticismo de las fuerzas universales. Además de la voz, emplean percusiones, tambores, panderetas, maracas, flautas. Con estos ingredientes editaron en 2021 la canción Despierten, mujeres.
Despierten, mujeres. poderosa que viene a cambiar las cosas, que tiene fuego en el corazón. Vengo cantando rezos, danzando al ritmo de mil tambores. Venimos desde lejos buscando la revolución. Despierten, mujeres, despierten, por todos los seres que sienten. Apaguen las voces que duelen, que suenen sus voces que suenen. Despierten, mujeres, despierten, por todos los seres que sienten. Apaguen las voces que mienten, que suenen sus voces que suenen.
Despierten, guardianas de la vida, sanemos del vientre las memorias, escribamos juntas una nueva historia y sanemos una a una las heridas.
Vengo de la semilla de mis ancestros para la tierra, traigo en la sangre vida y en la memoria la tradición. Vengo cantando rezos, danzando al río. Venimos desde lejos buscando la revolución. Despierten, mujeres, despierten, por todos los seres que sienten. Apaguen las voces que duelen, que suenen sus voces que suenen. Despierten, mujeres, despierten, por todos los seres que sienten. Apaguen las voces que mienten, que suenen sus voces que suenen.
Estantes culturales.
Propuestas de expresión artística.
Nuestros estantes culturales.
Bueno, en el estante cultural de hoy yo os quiero presentar, presentar de una manera esquemática, un tema del disco del grupo La Dilla Rusa, compuesto por Víctor Clarés y Tania Lozano, que se titulaba, el disco se titula Costumbrismo Mágico. Y la canción me ha parecido especialmente transgresora y con mucha ironía, porque habla de las esclavitudes de la mama, de las madres, ¿no? Y cómo logra darle la vuelta a este papel. La letra dice así: ya no soy la mama, soy la puta ama. Hoy me voy pa' siempre, me voy a partir la pana. No soy ama de casa ni señora del hogar, porque mi amiga Conchi a mí me ha hecho despertar. Ya no soy la mama, soy la puta ama. Hoy cojo la puerta y me voy a las Bahamas. No os he dejado nada en la nevera porque vuestra madre a otra ahora es una puta fiera. Dejo los sofritos, ya no hago lentejas. Lo que hago ahora es lo que me sale de mi almeja. Ya no limpio el polvo ni paso la aspiradora. Echo polvos por el mundo, soy Dora la Exploradora. Ya no limpio juntas, no más Blanco España, y es que ahora tu madre es la gata que te araña. Ya no friego el piso, ni te hago más la cama, y es que desde ahora yo seré la puta ama. Lo dicho, para escucharlo tranquilamente.
(Risa)
Bueno, pues acabamos este programa diciendo: luchemos por nuestros derechos antes que nos los quiten. Hasta el próximo programa.
Adiós.
Estás escuchando Radio Colores,
la emisora de la Universidad Popular de Palencia.
Danos tu opinión sobre nuestros programas.
¿Qué programa has escuchado?
¿A qué hora?
¿Cómo lo has escuchado?
¿En la radio, en nuestra emisión a través de internet o desde la fonoteca?
¿Desde dónde nos escuchas?
¿Qué te ha parecido?
¿Conocías Radio Colores?
¿O es la primera vez que nos escuchas?
Envíanos esto y todo lo que tú quieras a
tuopinionradiocolores@gmail.com.
Tu opinión Radio Colores, sin espacios ni guiones, todo junto.
Y te haremos llegar un pequeño detalle.
Muchas gracias por tu colaboración.